Bueno, estamos con Isabel Pacheco, presidenta del sector de la Administración General de la Junta de Andalucía en CESIF. Andalucía, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y también con Manuel Moreno, secretario de Negociación de CESIF en Andalucía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta que me gustaría haceros es, según he visto también en vuestras informaciones, en vuestras demandas, 40 años sin una ley de función pública, a pesar de haberlo demandado, ¿no? Ahora parece que se reactiva todo, que ya hay una nueva norma, un nuevo decreto. ¿Qué había que cambiar en estos 40 años? Porque pensé que no se ha hecho nada hasta la fecha.
Bueno, efectivamente, nosotros estamos muy satisfechos con que por fin Andalucía tenga una ley de función pública. La ley de función pública pues ordena la administración desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras, de todos los empleados públicos que están en ella, y es una ley que hemos aprovechado para mejorar muchas de las condiciones, para impulsar, ahora en este año, en estos años que se están haciendo, impulsar ciertos conceptos que llevábamos desde 2007, que ya costaban en el TREBEP o en el EBEP, y aquí en Andalucía no se estaban haciendo, y que ahora es el momento de por fin, una vez que tengamos esta ley, una vez que ya ha empezado a desarrollarse, pues darle el impulso necesario para mejorar nuestra administración y las condiciones de trabajo de nuestros compañeros.
¿Cuál era la situación que teníamos hasta la fecha con la norma anterior? ¿Qué sensación os daba? Y bueno, también entiendo que por eso estáis luchando, ¿no?, y demandando ciertos cambios.
Es una norma del año 85, la que estaba en vigor hasta la aprobación de esta ley del año 23, con lo cual, como bien has dicho, han sido un número de años muy elevado, 38 para ser exacto, y la situación económica y social de Andalucía no es la misma, ni la situación de los trabajadores, ni, como bien ha dicho Manolo, tenemos dos textos, primero el EBEC, que es de 2007, posteriormente el texto refundido, y evidentemente había que contemplar todo lo recogido en estos dos textos.
Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que la media de edad de la plantilla de los funcionarios andaluces, sin contar a los sanitarios y a los profesores, ¿no?, que son el grupo más mayoritario, es de 54 años. No sé si consideráis que hace falta un rejuvenecimiento, cómo habría que hacerlo y bueno, cómo se podría hacer, ¿no?
A ver, este problema, si lo queremos llamar un problema, pero es una realidad, no solamente pasa en Andalucía, pasa en la totalidad de la administración. Pasa en la totalidad de la administración, y nosotros, la única forma de prever que la administración no sufra en los próximos años este incremento de jubilaciones que vamos a tener, claro, es una planificación estratégica de los recursos humanos y una redistribución que también hemos negociado no hace mucho también, donde hay una planificación, donde hay que impulsar las ofertas de empleo público, donde hay que eliminar esa tasa de reposición que durante estos últimos años ha ido lastrando, digamos, la sustitución de los compañeros y compañeras que se van jubilando, y adecuarlo a las necesidades de nuestra administración. Y es una realidad que, como te digo, está haciéndose palpable en todos los ámbitos de los servicios públicos en todos los territorios.
¿Hay suficiente oferta de empleo público ahora mismo en Andalucía para eso, para que el día que haya jubilaciones haya una reposición?
Vamos a ver, las ofertas de empleo público han sido raquíticas durante muchos años. El motivo, él lo ha expuesto, había una tasa de reposición que impedía pues que se cubriera el 100% de las plazas que se iban quedando vacantes. Con la crisis del año 2012, esta situación es muy, muy gravosa para los empleados públicos, puesto que no había unas ofertas de empleo que permitieran precisamente la entrada de gente joven, con lo cual es verdad que nuestra población es una población envejecida, una población que de aquí a 2030 va a sufrir un descalabro en cuanto a recursos humanos, esperemos que no, a partir ahora de que se hacen los procesos de estabilización del personal, que, como os habrán sonado, porque han sido, bueno, muy comentados en prensa, había mucha gente que no había tenido la oportunidad de acceder al empleo público con carácter estable, porque no se convocaban esas ofertas de empleo, con lo cual fueron demandando y se creó un proceso pues grave para la administración, una situación difícil, y bueno, pero no es única de Andalucía, como bien ha dicho, era un mal endémico que venía de todas las administraciones, y que la ley que de estabilización es una ley que vino desde el Estado y nos ha ido cayendo a todos y ha permitido que entre población nueva, pero también es verdad que muchos de los compañeros y compañeras que han cogido plaza no tienen una edad joven, son ya mayores. ¿Por qué? Pues porque podríamos decir también que la pandemia hizo que mucha gente perdiera su empleo y viera en la administración la oportunidad de un empleo estable.
Eso quería preguntaros también, por lo que vosotros como funcionarios y bueno, por lo que conocéis el sector, a nivel también social, ¿no? Si veis que quizás esa gente joven que antes apostaría por otros trabajos, ahora se ha dado cuenta de que la estabilidad la puede encontrar en la parte del funcionariado, pero como estáis diciendo, al final, claro, siempre que funcione, ¿no? Siempre que haya oferta suficiente, siempre que funcione, pero es una buena posibilidad, ¿no? Para la gente joven.
Vale, una vía de estabilidad, que creo que socialmente es lo que todo el mundo buscamos, evidentemente. Y más cuando nos damos cuenta de que llegan momentos malos y donde otros tipos de empleo pues son más vulnerables, y la administración en este caso siempre ha sido o se ha tenido esa percepción, ¿no? De que es un empleo más estable, y sí, y lo que dice, como dice mi compañera, son muchos los jóvenes y no tan jóvenes que han puesto ahora la mirada en la función pública. Hace falta ahora que se hagan unas convocatorias, una oferta de empleo público bien dimensionada,
¿no? A nivel de sectores, lo digo por pura ignorancia de duda, a nivel de sectores en el funcionariado, ¿dónde hace más falta una oferta de empleo público? ¿En qué sector haría más falta ahora mismo y hace más años que no se saca?
Bueno, nosotros siempre estamos hablando de la necesidad de que las plantillas sean las adecuadas. No queremos ni un funcionario de más, no peleamos por eso, pero ni uno de menos, evidentemente. Y estamos viendo cómo en sectores tan visible que se ve en prensa, que estamos viendo esos problemas y que tanto ciudadano sufre, como es sanidad y educación, pues son constantes las protestas, faltan personal de algunas categorías, que lo tenemos en el caso de la sanidad, pues tenemos ese efecto, como ya sabéis, en la lista de espera, pero también hay sectores, como también puede ser la justicia, que están viviendo ahora mismo una reorganización, ¿vale?, donde son menos visibles, pero también pasa exactamente igual, o precisamente en la administración de la Junta de Andalucía, que a veces, siendo la administración más amplia de servicios, pues a veces la tan desconocida, ¿no?, de todo lo que se hace, de todo lo que se hace allí, la cantidad de solicitudes que se gestionan de diferentes ámbitos para las empresas, para los ciudadanos, y nosotros lo decimos, ¿sí?, donde hay un problema tenemos que mirar antes, lo primero hay que mirar si el problema viene dado por la falta, por la carencia de personal, ¿vale? A veces fallan las herramientas, a veces falla la normativa que regulan los procedimientos, pero en la mayoría de los casos falta personal, ¿vale?
Hay un asunto en la función pública ahora mismo que bueno, que también está en boca de mucha gente, ¿no? Es el teletrabajo. La Junta ha confirmado que, bueno, hace poco ha confirmado que habrá más días de teletrabajo a la semana, son 2 días de teletrabajo a partir de 2026. Bueno, no sé cómo valoráis esta decisión.
Vamos a ver, el teletrabajo es una opción de trabajo que a partir de la pandemia se comprobó que era efectiva. O fue la pandemia la que nos la trajo. Y evidentemente es una modalidad de trabajo que es eficaz tanto para el empleador como para el empleado. Entonces entendemos que la Junta de Andalucía, ahora con este decreto de teletrabajo, que ahora mismo se encuentra expuesto a la opinión pública, en el plazo, y entendemos que va a ser bueno, porque va a venir a ordenar una situación que ya la tenemos a día de hoy, pero que va a aportar transparencia, va a concretar y va a decir qué puestos son los teletrabajables, qué puestos no, con su catálogo de puestos, y creemos que es algo bueno.
De todas formas, la ley aún no contempla la evaluación del desempeño, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si no se sabe cómo se va a evaluar a la gente que teletrabaje, ¿cómo se va a implantar la ley, no? No sé, sí, cómo, bueno, pensáis que debe ser.
Son dos conceptos diferentes. La evaluación del desempeño hemos comenzado, bueno, la semana pasada comenzamos a tener las sesiones en la mesa general de negociación común para sacar adelante el decreto, para uh-huh. llegar a un, con la administración, un consenso, y que siempre es lo ideal, que uh-huh. todo salga con el apoyo de los trabajadores en este caso, de sus representantes, y la evaluación de desempeño va a ser tanto para el teletrabajador como para la persona no teletrabajable. Uh-huh. Es decir, el teletrabajo viene a ser una modalidad, como ha dicho Isabel, de trabajo, donde los objetivos son los mismos, tus funciones son las mismas, tus derechos y tus deberes son los mismos. Entonces, la evaluación contemplará siempre la medida de lo que se trabaje, uh-huh. ya sea en casa o ya sea en el centro de trabajo. La evaluación de desempeño...
Esa es otra pregunta que también quería haceros, que es, bueno, eso también se ha hablado, ¿no? Que sí. ahora los funcionarios van a estar como más expuestos a esa evaluación de la administración pública y, mm. bueno, no sé cómo veis...
Pues nosotros la vemos en nuestra organización, la vemos, era de estos términos, de estos conceptos que teníamos desde 2007 en el BEP, y no se desarrollaban, y nosotros siempre hemos apostado por ella porque es una herramienta, entendemos, dinamizadora de la administración, siempre y cuando se entienda como un elemento incentivador y motivador para los trabajadores. Y así debe ser, es decir, uh-huh. nosotros vamos a exigir en la negociación que los criterios con los que se evalúen sean unos criterios muy claros, que sean unos objetivos siempre previamente, que el trabajador sepa cuáles son sus objetivos, cuáles son sus funciones, sus tareas asignadas a alcanzar, uh-huh. y por supuesto premiar a todo aquel trabajador que no solamente en la cantidad que ceda ese trabajo, sino también que la calidad de su trabajo sea medible, ¿no? Y eso uh-huh. es lo que marca, no estoy diciendo nada nuevo, es algo uh-huh. que dice la normativa básica estatal de cómo debe ser la evaluación de desempeño. Uh-huh. Y no vamos a permitir desde este sindicato que sea de otra manera.
Uh-huh. En cuanto al teletrabajo, volviendo un poco, me surge la duda de, bueno, ¿qué sectores o qué tipo de trabajadores pueden verse más beneficiados por esa medida? No sé cuáles podrían ser en este sentido.
Pues yo soy de la opinión, y es una opinión solamente, que aunque ahora mismo la regulación del teletrabajo que tenemos, como bien dice Isabel, viene dada desde el COVID, siendo ya algo que estaba ya recogido antes en la normativa, pero es verdad que cuando nos damos cuenta que, oye, que no podemos ir tanto trabajo, ¿cómo trabajamos, no? Entonces hay una prisa enorme por parte de todas las administraciones para proveer de ordenadores, de VPN, para que todo el mundo, claro, como es lógico, ante una situación de este tipo, no se paralicen los servicios públicos. Esa regulación está abierta a que no es tan garantista como la que se va a aprobar dentro de muy poco, y yo entiendo que los trabajadores que querían teletrabajar ya están teletrabajando. Uh-huh. Es decir, si tú crees que se puede adecuar a tus circunstancias personales, a cualquier motivo, ya lo habías solicitado, aunque sea claro. un día. Ahora van a tener la posibilidad de empezar con 2 días. Uh-huh. Y no solamente son 2 días, sino que una vez que se evalúe el sistema a los 18 meses, como viene recogido en el decreto, uh-huh. será posible teletrabajar hasta 3 días. Uh-huh. ¿Vale?
Uh-huh. Bueno, en el aspecto retributivo, no sé qué demandas tiene CESIF y, sobre todo, qué avances se han dado en los últimos años.
Bueno, en el aspecto retributivo, más que avances son quejas. Evidentemente, los sueldos no son sueldos que estén en este momento muy actualizados. Entonces sí que es verdad que es una cosa pendiente. También es verdad que el sindicato a nivel nacional está ya luchando porque se actualice, por lo menos se nos pague aquello que ya está cerrado. Pero a nivel andaluz tenemos que recuperar derechos que hemos perdido. Tenemos pérdidas económicas y tenemos que actualizar el catálogo. Y eso es algo que queda todavía por realizar.
¿Estáis en negociaciones? No sé si estáis en conversaciones con la Junta en este sentido también para...
Lo estamos intentando. Mm. Mm-hmm. Yo creo que en este momento puede que haya una posibilidad de que haya una mejora. Mm. Pero posibilidad.
A vuestra disposición, ¿qué otras demandas veis ahora o habéis identificado que necesitan los funcionarios andaluces y que pueden ser plausibles de que se convierta en una realidad de aquí a los próximos años? También tenemos elecciones a la vuelta de la esquina. Entonces,
Bueno, que sea plausible o no, eso depende de nuestros gobernantes siempre, ¿no? Nosotros sí lo que somos es, digamos, la vía de poner, digamos, la mirada donde tenemos el problema, donde tenemos las necesidades. Y nosotros somos un sindicato, como sabes, interprofesional, y ya conocéis las reivindicaciones de los compañeros de sanidad, que tienen aprobado ya desde 2023 una carrera horizontal que no se está llevando a efecto, y son retribuciones de los compañeros. Y los trabajadores y trabajadoras podemos ser, y somos servicio público, la vocación, y más en un ámbito como son los estatutarios, pues creo que es determinante, pero aquí todos estamos porque tenemos que ganarnos el sueldo, ¿no? Y entonces es muy desagradable cuando tenemos una carrera profesional aprobada con una serie de tramos, con una serie de atribuciones, y no se llevan a efecto. Y es lo que está provocando, entre otras cosas, todas estas concentraciones, todas estas reivindicaciones. En justicia, pues igual, están también peleando porque se le incremente el complemento específico, como se le ha incrementado a todos los territorios que tienen transferida la justicia. Solamente queda Andalucía y Valencia porque responda a esa nueva necesidad que va a tener la organización, esa nueva forma de trabajar con asunción de nuevas responsabilidades, y así estamos. Y como dice la compañera, la Administración General de la Junta de Andalucía, quizá no voy a decir que sea la hermanita pobre, porque aquí no estamos para compadecernos ninguno, pero cuando nosotros jugamos siempre y tenemos en cuenta las tablas salariales de todas las comunidades, y podemos estar en un ámbito o en otro en mejor posición o en peor posición que la media, pero desde luego los compañeros y compañeras de la Administración General de la Junta de Andalucía están muy por debajo de la media y necesitan que su trabajo se le reconozca. Había unas declaraciones muy recientes del consejero que comentaba que, hombre, es que Andalucía no es la comunidad más rica, pero es de las que tiene más carga de trabajo. Y no es justo. No es justo que, precisamente por ser tan grande y tengamos esa carga de trabajo en muchísimos ámbitos, pues lo justifique de esa manera. Nosotros no estamos para justificarlo de esa manera.
Ahora sí me gustaría ampliar lo que he dicho, porque ya que ha tocado el tema de las declaraciones de Nieto, es verdad que dijo que no éramos la comunidad autónoma, creo que las palabras fueron, con la renta per cápita más alta. Pero qué curioso que sí se subieron los sueldos ellos. Te estoy hablando que el personal laboral de la Junta de Andalucía, que tiene más de 22.000 personas, tiene un convenio colectivo del año 2002, con sueldo del año 2002, que donde jornadas de noche no pasan de 25 euros por hacer una noche. Al personal funcionario, jornadas ahora como la guardia o como la jornada en festivo o... se les va a reconocer ahora, con esta ley. Entonces, si hablamos de sueldo, sería largo, pero el personal de Administración General es un personal que tiene sueldo muy antiguo, que nunca se han actualizado, y si lo han hecho ha sido con lo que lo han ido obligando por ley, y poco más. Y tenemos un personal que atiende no solo a lo que diríamos trámite administrativo, sino que tenemos gente en residencias de mayores, en residencias de menores, en centros, en acogida, los valoradores de la dependencia, que evidentemente ahí se está el mundo, que hay que ver lo que tarda en llegar a una valoración. ¿Sabéis las personas que llevan ese servicio cuántas son?
Claro, lo que decía, ¿no? Falta de personal.
Es que se habla mucho de que hay que atender a nuestros mayores, pero no se ponen los recursos, y los humanos menos. Entonces, es una situación que hay que mejorar en todos los aspectos.
Desde luego, porque de ahí van nuestros servicios públicos. Pues muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias, Isabel, por haber atendido a COPE.
A vosotros.